Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Han sido encontrados los cuerpos sin vida de Rubén e Izan, los dos hermanos de 3 y 5 años que desaparecieron en Torrente, en Valencia, arrastrados por la riada del 29 de octubre. Se sumarían a los 215 víctimas mortales confirmadas oficialmente en la provincia por esta dana. Valencia, Vicente Ordaz.
Estaban desaparecidos desde el pasado 29 de octubre cuando el agua arrasó la casa en la que se encontraban con su padre en la zona cercana al barranco de Masía de Juez, en la localidad de Torrent. Hasta anoche, el último dato oficial de las autoridades contabilizaban 17 desaparecidos. Mientras tanto, se sigue mirando al cielo. AEMET ha activado el aviso naranja en Valencia, Castellón y Alicante, y los municipios afectados trabajan a marchas forzadas para aliviar alcantarillado y colectores. Además, han instalado barricadas con sacos de arena ante lo que pueda venir en las próximas horas.
Y además, a esta hora se activa la alerta roja por lluvias torrenciales y riesgo extremo en la provincia de Málaga y la costa de Tarragona. En general llueve en todo el arco mediterráneo, desde Gerona hasta Cádiz. Meteorología advierte de que pueden producirse desbordamientos de cauces y, por lo tanto, importantes inundaciones. El miedo a que se produzca una tragedia, como la de hace dos semanas en Valencia, ha llevado a suspender las clases en varias comarcas de esta provincia, además de en Tarragona, Castellón, Málaga y Granada. En Mallorca, el torrente de Porto Cristo se ha desbordado. Y la noticia está también a esta hora en la Asamblea de Madrid, donde está previsto que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, comparezca en la comisión que investiga las cátedras y posgrados de la Universidad Complutense y las empresas que los financian. La expectación es máxima. Frente al Parlamento Regional está Ana Huertas.
Pilar, a las 9:45 llegaba Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid en un día muy frío, nublado aquí en la capital, y lo hacía en un coche oscuro con las ventanas tintadas y escoltada por otro vehículo más. Entraba directamente en el coche por el garaje a través de una calle en la que hemos podido divisar alrededor de una veintena de agentes y 7 furgones policiales al menos controlando cada intersección de esta calle en la que se encuentra la Asamblea de Madrid. Junto a los periodistas veíamos también algunos manifestantes con una pancarta y también furgones con pantallas en contra de la mujer del presidente. Esta citación iba a ser un poco pues la previa de la del próximo 18 de noviembre en los juzgados de Plaza Castilla, a la que no acudirá ya que viajará a Brasil por el G20, tal y como ya ha comunicado Begoña al juez Peinado.
Gracias, Ana. Y estamos descubriendo hoy en Herrera en COPE todos los procesos, la técnica y el cariño para elaborar vinos desde la bodega Cepa 21. Su presidente, José Moro, es uno de los 100 empresarios más creativos según Forbes.
Tenemos una experiencia de toda una vida, tenemos unos protocolos definidos y cada vino, la uva que va para ese vino, tiene que cumplir unos requisitos. No obstante, esto no son matemáticas, hacer vino no es matemáticas. Ahí está el buen hacer del bodeguero para dar a ese vino todas las características mejores posibles para que ese vino, luego, cuando llegue al mercado, pues sea del gusto del consumidor.
Durante este mes, además, por cada botella vendida a través de la web Cepa 21, la bodega está donando 5 euros para los damnificados por la dana en Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nacho Fernández descarta en el partidazo de COPE volver al Real Madrid. Bruno Casar.
El excapitán del Real Madrid nos ha tenido anoche. Tras su marcha al fútbol árabe, nos confesó que escribió tanto a Rodri como a Vinicius. Tras la gala del Balón de Oro, dice que le sorprendió no volver a la selección tras la Eurocopa, y en cuanto al panorama del Real Madrid y las lesiones en defensa, fue muy claro sobre un hipotético regreso al club blanco.
Ni me lo planteo, por supuesto. Es una decisión que yo tenía muy clara, sabiendo que hubiera jugado otra vez 30, 40, 50 partidos, porque yo he sido importante en los últimos años cada temporada, y esa decisión no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza, el que jugara más o jugara menos. Entonces, si me llamaran, como te digo, yo estoy aquí muy feliz, y bueno, ahora me toca sufrir con el Real Madrid desde, como te he dicho, como aficionado y como madridista.
Al margen, esta mañana fijamos la mirada en Turín y en Carlos Alcaraz, que en menos de una hora se va a probar tras suspender el entrenamiento de ayer por un proceso vírico de cara al encuentro que tiene esta tarde a las 2 ante Rublev, segundo encuentro del torneo de maestros, que además está obligado a ganar si quiere seguir con opciones, aunque de reojo mira el murciano a la Copa Davis de la semana que viene.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Está del ritmo vertiginoso de la información política, que con frecuencia y cada vez más se mezclan churras con merinas. Una cosa es que la actuación de los Reyes aquel domingo en la zona perjudicada fuese notable, padeciendo de lo lindo, pero manteniendo la templanza, y otra bien distinta es esa ola antipartidista que quiere que el rey sea el que gestione. No es así. Estamos en una monarquía parlamentaria, no en el absolutismo del antiguo régimen. Y a Dios gracias. Para ser precisos, costó lo suyo en avanzar la soberanía popular, lo mismo que lo hizo el derecho constitucional, que es su razón de ser. Felipe VI no puede ni debe sustituir a los partidos. El rey reina, pero no gobierna. Una premisa en democracia clara que, sin embargo, ahora queda destartalada por la justicia tuitera y los debates en las redes sociales que sientan cátedra. Cuidado, porque así, poco a poco, nos cargamos la democracia. Sin formaciones políticas, hoy por hoy, no hay democracia. Y si esta es descabalgada, sobreviene el caos, que casi siempre acaba en dictadura. La misma que a partir de 1975 hubo que desmontar de la mano de Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Aunque numerosos jóvenes en el presente no saben quién fue Suárez. Eso sale caro. El próximo año se cumplirán 50 de la muerte del dictador Francisco Franco. El momento que, amén de la pugna obrera y popular, conllevó se abriese la disputa política que cerró con la Constitución de 1978. Desde entonces vivimos un periodo de estabilidad de décadas, con sus más y sus menos, que conviene poner en valor, precisamente porque otros jalean totalitarismos digitales y reparten carnés de sectarismo. Mal asunto.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Santa Lucía de Tirajana, tierra de paisajes inigualables y corazones cálidos, donde las tradiciones, los valores y el progreso se entrelazan para formar una comunidad única. Una identidad que refleja quiénes somos. Somos diversidad, somos presente, somos futuro. Somos Santa Lucía de Tirajana. Descubre más en santalucíagc.com. La marca que nos une.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ahí está, esos somos nosotros. Sí, señor, aquí acompañándoles una mañana más en este miércoles 13 de noviembre con la alegría que da la lluvia, con la alegría que da ver unas gotitas de agua, porque sean pocas, pero seguro que pueden ser más sobre el asfalto en nuestro caso, pero sobre la tierra también en el caso de nuestros siguientes invitados con los que iniciamos nuestra tertulia del sector primario. Roberto Goiris, presidente de Asaja Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí he hecho la noche aquí hoy. ¿Mm? Para estar a punto en el...
¿Te ha llovido? ¿Te ha llovido?
Bueno, lo que ha llovido y lo que no ha llovido es lo mismo.
No.
Creo que sacudo los dedos así después de lavarme
bueno, hombre,
mano,
pero...
y que hay más agua que lo que cayó.
Hombre, pero chico, pero algo es algo. Vamos a verlo un poco en positivo. Es verdad que no es suficiente, pero...
No, es que yo creo que... Es que ni suficiente, porque yo creo que... ha llovido... hace mucho tiempo que no llueve y aquí si no cae... un día, una noche lloviendo y que moje la tierra, lo demás, pues sí,
ya.
Bienvenida sea el agua, pero hace falta.
No ha llovido con fundamento.
No, yo sinceramente te digo que en Las Palmas ayer cayeron unas gotitas, pero unas gotitas que fueron dos minutos y punto.
Oye, Roberto, que a ver si le dan unas papitas negras al presidente chino que viene hoy, unos tomatitos, qué sé yo, algo que se lleve para allá, ¿eh?
Bueno,
ya sabes
pedí...
que como les guste a los chinos, ya después no las encontramos por
bueno,
ningún sitio.
Bueno, yo creo que es un peligro que les guste.
Sí, sí, es verdad.
Porque si no, barren con todo. Ya las pedí a Tenerife, creo que las mandarán y en el hotel van a hacerle unas papitas arrugadas.
Bueno, papitas, tomatitos, bueno, aguacatitos, que... lo que se dé, Roberto. Vamos a saludar a Teo Hernando, secretario general de Asaga Canarias. ¿Qué tal, Teo? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Encantado de saludarte.
Hola, bueno. Buenos días.
Teo, ¿tampoco estás contento con la lluvia?
Bueno, por nuestra parte sí estamos contentos, aunque es verdad que ha llovido poquito. Pero lo que sí ha cambiado por lo menos las temperaturas, que pasamos un fin de semana con esta subida de las temperaturas tan tremenda y eso sí nos afecta muchísimo porque empezamos a gastar el poco agua que pudimos almacenar en las balsas, pues si lo empezamos a gastar ya de forma tan inmediata, mal asunto, ¿no? Por lo tanto, que vuelvan las temperaturas a bajar y que se estabilice con la entrada de los alisios a una temperatura normal al mes que nos corresponde, pues es una buena noticia, aunque haya llovido poquito.
Claro, que se mantenga un poco el fresquito que parece que vuelve, ¿eh? Esa es la buena noticia. Oye, y en Lanzarote algo ha llovido también. Omar Viñas, propietario de la que sería el Faro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Se ha notado
pues,
el agua
la verdad
allí,
que sí, algo cayó.
Qué bueno.
La verdad que aquí estamos bastante acostumbrados a que no llueva y entonces desde que cae un poquito la verdad que la tierra es bastante agradecida y los agricultores lo agradecen muchísimo.
Oye, Omar, pero ustedes son un sector muy sufrido, yo lo sé, pero el día que yo les salude y estén contentos por todo lo que ha llovido y porque las balsas están llenas, ¿eh? Ese día voy a tirar cohete.
Sí, exactamente, así. Pero no, de verdad que en los últimos años el tema del agua ha sido crítico, tanto el de lluvia como el de la red, sobre todo en Lanzarote tenemos problemas muy muy graves con el tema del agua, ya no solo lo que cae, sino también el propio de la red.
Bueno, recopilando algunas noticias que tienen que ver con el sector que ustedes representan, me encuentro con una que me llama la atención. Es del consejero de Agricultura que admite que el presupuesto para el año que viene no es el que le gustaría. Si al consejero de Agricultura no le gusta el presupuesto, él mismo lo reconoce. Por ejemplo, Roberto, yo me imagino que ustedes tienen claro que es muy bajo, ¿no?
Bueno, los presupuestos nunca son, no son para nadie positivos, suficientes, nunca se recoge todo lo que se necesita, y desde luego lo que llama la atención es que el propio consejero transmita que el presupuesto que es de la comunidad autónoma no es lo que nosotros necesitamos en el campo canario. Yo sé que no hay presupuestos nacionales, que todo eso limita mucho las posibilidades de tener partidas que no están y que no se han recogido, pero desde luego lo que está claro es que el sector necesita bastante inyección económica, sobre todo en el tema hidráulico, en el tema de mejorar las infraestructuras, y desde luego, bueno, pues yo creo que es una noticia mala en el sentido de que el propio consejero reconoce que no está a gusto con los presupuestos de la comunidad autónoma. Pero
si,
bueno,
si tuviese que priorizar, ¿cuál sería, digamos, la partida principal que ocuparía el presupuesto? En tu caso, Roberto, por ejemplo, acabas de nombrar las obras hídricas. Quizás, bueno, eso, medidas contra la sequía.
Sí, sí, no, yo creo que Canarias cada vez va a más sequía, menos lluvia, y aquí lo que no se puede estar hablando de que no llueve, que no llueve, que no llueve, y sin tomar medidas en las que se establezcan unas infraestructuras que puedan solucionar en algo la escasez de agua. Es decir, aquí hay mucha agua que se va por los barrancos, que se va al mar, y yo creo que hay que tomar medidas para que el agua, si bien es un bien escaso, no sea tan dramático como está ocurriendo en estos momentos. Y yo creo que hay unas partidas que vienen de la Unión Europea que están ahí, pero yo creo que hay otras partidas que son de la comunidad autónoma, y que los cabildos y los ayuntamientos tienen que aunar un esfuerzo tremendo para mejorar el tema del agua en el campo. Si no, esto se convierte en un desierto.
¿Tú, Teo, también priorizarías eso, las infraestructuras frente a la escasez de agua?
Sí, por supuesto, porque además la climatología en Canarias, esto no nos viene de nueva, el clima de Canarias es así. El otro día estaba viendo un documento de la Asociación de Climatólogos de Canarias, que hay registros desde 1607 de periodos de sequías intermitentes. Por lo tanto, ahora mismo lo bueno que tenemos con respecto a estas personas del siglo XVII es que tenemos la tecnología suficiente para aprovechar el agua del mar y el agua urbana para regenerarla y utilizarla en la agricultura, y esa es la prioridad en la que deberían estar las infraestructuras básicas, ¿no? El agua, la electricidad, las canalizaciones, es que son infraestructuras básicas que se han dejado, ha habido una dejadez tremenda, histórica, desde las conexiones al alcantarillado hasta las redes de riego, ¿no? Por lo tanto, es evidente que tenemos un déficit y unas necesidades que no están siendo cubiertas por la administración pública, porque de forma privada no podemos llegar a estas cosas. Fíjese, y yo creo que el enfado, si me dejas hacer un apunte nada más, el enfado del consejero yo creo que va por la parte del POSEI adicional. Como saben, la estructura del presupuesto que comentaba el consejero es gran parte de los fondos europeos, ¿no? Son 315 millones de la parte POSEI, PEPAC, el REA, todo esto, que también se está solicitando ahora mismo en reuniones en Bruselas que se aumente en un 44%, porque es una partida que ha estado estancada desde el 2007. El Estado también aporta a través de nuestro REF un dinero, y ahí en esa parte está el POSEI adicional. Bueno, pues llevamos 3 años con que el Estado no está cumpliendo con ese POSEI adicional. Está cumpliendo el mínimo, que son 21 millones, pero se le solicitó ya cuando estaba Alicia Van Ostende, se le solicitó aumentarlo por ese aumento de un 20% en determinadas partidas por Ucrania, el COVID, etcétera, y no se ha cumplido por parte del gobierno del Estado, ¿no? Y lo ha tenido que ir poniendo el gobierno de Canarias, pues con los recursos que se ha podido ir encontrando a finales de cada año, y eso es un perjuicio y una incertidumbre no solo para la consejería, sino también para los propios agricultores y ganaderos de Canarias, que no saben si van a recibir la ayuda comprometida o no. Y yo entiendo que el consejero está enfadado por esto, porque en varias ocasiones ha ido a Madrid a solicitar el POSEI adicional, que el gobierno de España tiene que cumplir, porque es un acuerdo con la Unión Europea, y sigue sin cumplir.
Claro.
Y se lo dicen toda la cara que no le va a aumentar el POSEI adicional y no pasa nada.
Omar.
Eso es lo lamentable, ¿no?
Si no saben de agua y de gestión de agua, es también tu isla. Antes, sí, Lanzarote, hasta no hace mucho, cuando no llovía había que emigrar directamente, es que no se podían quedar en la isla.
Es correcto. Y eso que la primera desalinizadora de Europa, si no me equivoco, se colocó aquí en Lanzarote. Pero mira, a cómo estamos hoy y cómo han cambiado las cosas. La verdad que es muy grave, por supuesto. El tema principal yo creo que tiene que ser el agua, no solo el tema de generación de agua. En el caso nuestro, que todo es 100% generado, aquí no tenemos río, no tenemos más nada, como quizás hay en otras islas. Aquí se le tiene que dar prioridad a la generación y, por supuesto, también a la distribución. Tenemos, según datos del propio de la propia empresa que gestiona el tema del agua, más del 60% del agua que se genera se pierde, lo cual genera mayor gasto energético, mayor costo, etcétera. Luego también el tema de las aguas regeneradas es muy importante, aparte que hay que cumplir con la normativa europea de hacer una correcta regeneración, porque tenemos que cuidar nuestras playas, nuestra isla es principalmente turística, y si se hiciera una correcta gestión, pues se pudiera utilizar esta agua para el tema de riego, que ya se está utilizando, pero con bastantes deficiencias, muchísimas deficiencias. Es un agua que se está botando, que al final, en una isla como la nuestra, que no tenemos casi agua, lo ideal sería pues trabajar, hacer una inversión grande en este tema del agua regenerada, porque al final no compite directamente pues con el consumidor local, con las demás empresas de aquí, ¿no? Es una forma, una alternativa de ayudar. Debería ir principalmente al agua, pero también estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero Teo. El problema grave que tenemos es que se está utilizando fondos de la consejería para cubrir ese desfase que hay porque el Estado no colocó esos fondos. Entonces, claro, si el presupuesto es bajo y aparte le quitas esa cantidad de dinero, porque ya saben que tienen que ponerlo para poder cobrarlo este año, va a tener que ponerlo Canarias, pues ya saben que tiene ahí un hueco que se puede utilizar para lo que acaban de decir, para agua y para otras infraestructuras y para otras partes del sector que se va a tener que utilizar para esta adicional del POSEI. Pues yo creo que no solo el agua, sino también pues tener que, porque al final nuestra agricultura y ganadería va a terminar desapareciendo. Cada vez hay menos agricultores, cada vez nos cuesta más conseguir generación de relevos. Si no hacemos una especie de ayuda directa, bien sea por medio de ayudar a la comercialización, por medio de esta adicional del POSEI, porque al final el POSEI, ¿qué es? POSEI simplemente pues que un ganadero y un agricultor en Canarias tenga las mismas condiciones que un ganadero y un agricultor en Península. Y a día de hoy no es así, porque ya los costos cada vez se han hecho muchísimo mayores, sobre todo en el tema del transporte, etcétera. Entonces yo creo que aparte del tema del agua se debería de ayudar al ganadero y ver exactamente el estado de la ganadería, si lo que estamos diciendo es solo por hablar, solo es por quejarnos, ver si de verdad todos los años es verdad o mentira que están desapareciendo granjas, que cada vez hay menos caprino, que son razas autóctonas de aquí de Canarias, menos ovejas, etcétera.
O por lo menos se trata de eso. O por lo menos dejarle ganar bien, ¿no? Para que entienda o para que encuentre en esa actividad recompensa suficiente, siendo una actividad tan tan dura. Fíjese, otro dato, y además lo destacaba su asociación, Teo. En el caso de Tenerife, y ahora le voy a preguntar tanto a Roberto como a Mar si está ocurriendo lo mismo en sus islas, pero ustedes denunciaban, Teo, que se han perdido más de 800 hectáreas de cultivo en los últimos 10 años, o sea, que cada vez hay menos territorio, menos terreno dedicado al cultivo propio.
Sí, pues si ya de por sí tenemos un sector agrario muy pequeño con respecto a lo recomendado, y cada vez va a menos, ves la gráfica de aumento de la población y del turismo, y luego ves la gráfica de la superficie de cultivo en las explotaciones ganaderas, y van en sentido contrario. La población somos cada vez más, y cada vez vienen más turistas, y sin embargo producimos menos cada vez. Es que no tiene sentido, ¿no? Porque somos personas que necesitamos comer. Claro. ¿Cómo es posible esto?
Claro,
no tiene ningún sentido.
Pues bueno, pues es posible porque se supone que estas personas deberían consumir productos canarios. Roberto, ¿por qué no es así?
Exactamente.
Bueno, lo que está claro es que la agricultura cada vez es menos en el archipiélago. Yo recuerdo y me produce tristeza que hace unos años el sector tomatero, que era el pionero no solo de Canarias sino de toda España, exportaba en 6 meses casi 500.000 toneladas. Había pepinos, había pimientos, había de todo. Hoy de eso no existe nada. Si vas a las medianías, todo está casi abandonado. Hay muchos jóvenes agricultores que quieren iniciar la actividad, pero siempre tienen el hándicap del agua, de la que estábamos hablando, de la burocracia para poder iniciar las ayudas. Entonces, lo que está claro es que nadie comprende que un archipiélago que recibe 16 millones de turistas al año tenga que que abastecerse de productos que vienen de fuera, porque aquí no se los podemos dar por las circunstancias que hay. No hay renovación generacional, no hay agua, no hay unas estructuras que puedan potenciar todo lo que es el campo canario como debería de ser. Y nos encontramos, como estamos en la actualidad, que ya casi la agricultura, salvo excepciones, es testimonial. Digo testimonial en productos que eran pioneros, que se exportaban en grandes cantidades, donde ocupaban miles de trabajadores. Eso hoy en la actualidad no existe, desgraciadamente, porque se ha abandonado. La experiencia mía en el sector es que agricultura... agricultor que desaparece, agricultor que no vuelve.
Que no vuelve.
No vuelve jamás. No lo he visto en los años jamás. El que desaparece, desaparece porque sus hijos ya no quieren continuar la actividad agrícola, y el que se va, pues adiós muy buena, lo dedica al sector turístico, al tema de lo que sea, pero no vuelve. Y eso es un problema que está ocurriendo en Canarias, y lo vemos. Hay agricultura, pero no es la que nosotros deberíamos de tener y la que debería de ocupar con un sector turístico pujante.
Ni la que tuvimos, probablemente. Roberto. Omar.
Con la ganadería es exactamente más de lo mismo. Hemos perdido más de 100.000 cabras, caprinos en Canarias en lo que va de los últimos 10-12 años. En el caso del conejo está casi que desapareciendo. En el caso del ovino es exactamente lo mismo, más de 40.000 animales. Cada vez cierran más explotaciones, lo mismo que dije antes y el que dijo el compañero. No hay generación de relevo. Aquí, si no protegemos al productor, pues terminaremos dependiendo completamente de fuera. Ya aquí tenemos las herramientas. De hecho, hay una IEN que hemos hablado un montón de veces, que ahora se tiene que renovar en el 27, que tienen una oportunidad única para proteger lo que es el sector primario. No es normal que un queso de fuera solo tenga un 5%, que un queso en barra no solo no tenga IEN, sino que tenga subvención de REA, y luego nosotros vamos a pedir a lo mejor bolsas de empaquetado, tarrinas, etcétera, y tiene un 15% de IEN. Entonces, aquí o protegemos al sector primario o terminará desapareciendo. Y es un pedacito de cultura, un pedacito nuestro.
Con lo contento que venía yo esta mañana, que le saludaba porque había llovido, y bueno, y me encuentro con esta radiografía cierta, exacta, de una actividad que no vive ahora mismo sus mejores tiempos. Miren, y encima me escribe un oyente de Fuerteventura y dice: hombre, por Dios, no digan que ha llovido, por favor, ni la meada de un gato. Bueno, hombre,
es cierto.
Uno que quería destacarlo.
Pero todavía queda todo el día, ¿eh?
Vamos a ver.
Ahora, el solajero que hay aquí.
Qué ganas. Difícil. Esas son las ganas. Roberto, son las ganas que tengo de dar buenas noticias.
No creo que caiga ni una bola más por cómo está el día.
Ya está muy despejado. Roberto Goiris, Teo Hernando, Omar Viñas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Hola,
buenos días.
COPE Canarias, estar informado.
El instrumento que tenemos los canarios para abordar y financiar todos los servicios y resolver es el turismo, y efectivamente somos líderes en Europa. Competimos, cuando nosotros vemos los datos de cuál es nuestra posición competitiva, la de Canarias es extraordinariamente positiva, y eso nos ha permitido cerrar el gap entre el valor que tenía nuestro destino y el precio. Y debemos seguir en esa línea, y no, sinceramente, no trabajando para aumentar el número de turistas. De hecho, la capacidad de nuestros hoteles, de nuestros apart-hoteles o de nuestros apartamentos, no ha aumentado. Es que no ha aumentado ni una cama, se ha reducido. Lo que está aumentando es la ocupación.
Islas Canarias, latitud de vida en la World Travel Market. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Problemas con la limpieza, mucho polvo, suelos sucios, grasas. En Meprolin tenemos las soluciones a todas sus necesidades. Más de 15.000 referencias en maquinaria y productos con entrega en menos de 24 horas. Estamos en todas las islas con instalaciones, asistencia técnica y logística propia. Meprolin, soluciones, experiencia y garantía.
Claro, británico, quizás el alemán es más consciente a nivel de sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental. Pero sí que es verdad que ya llevamos trabajando muchos años con los diferentes fondos regionales, en este caso el DTI o el PIC, que ahora mismo estamos también trabajando con la MTC, pues sí que estamos teniendo estamos desarrollando este trabajo de sostenibilidad medioambiental y bueno, llevando a cabo esa transformación digital también que nos está ayudando en ese sentido. Pero nosotros lo que queremos también es mostrar esa oferta que hay en la calle, esa oferta que tenemos. Para que el cliente cuando vaya disfrute no solamente de esa infraestructura hotelera, que maravilloso que tenemos una infraestructura hotelera maravillosa en el destino, sino también la calle. Yo creo que además nos puede ofrecer mucho, no solamente en las zonas de costa, que es la zona preeminentemente donde el turista se sale a la calle, sino también en zona de medianías, que yo creo que es muy importante también.
Arona en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
9:32 minutos de la mañana. Miren, está dando que hablar esta situación de la que estábamos comentando hace un momento en nuestra tertulia del sector primario. Cómo de alguna manera ha ido declinando este sector. Fíjense que Asaga estaba dando estas cifras. Más de 800 hectáreas menos de cultivo en los últimos 10 años. Algo que también nos corroboraba Roberto Goiris desde Gran Canaria. Bueno, la situación también la contemplan así algunas de las personas que nos están contactando desde nuestro WhatsApp, el 610-1080-10. Algunos lo perciben de esta manera, nos dan la razón, otros incluso nos mandan un mensaje de voz al respecto.
Hola, buenos días. Pues sí, Roberto Goiris. Aquí un agricultor que no va a volver. Pero de todas formas esto se veía venir, ya lo habíamos hablado en alguna tertulia hace muchísimo tiempo, que esto se veía venir desde antes de la pandemia. Yo si la agricultura está muerta, o sea, ya estaba antes en UBI y ahora está en paliativo. O sea, la agricultura no se va a mantener en ningún sitio. Interesa más los intermediarios y lo que viene de fuera, es evidente.
Bueno, pues así lo ven algunos, un sector que agoniza, ya lo ven. Vamos con nuestra sección de Industria en las Islas.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
Elaborado en Canarias, por ejemplo, las mermeladas de Bernardós, manufactura de mermeladas SL. Philip Singhar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, ¿a qué se dedican ustedes, Philip? Cuéntanos. Bueno, ya sé que las mermeladas, pero algo más.
Nosotros empezamos en el año 93, son 31 años ya. Mm. Empezamos haciendo mermeladas, luego también ampliamos el mojo y ahora estamos haciendo también bueno, licores, llevamos haciendo hace muchos años, y hace 2 años lanzamos al mercado una ginebra.
Bueno, pues se han ido diversificando, ¿eh? La verdad. ¿Por qué? ¿De qué tienen productos que iban viendo que se podían incorporar? ¿La cadena de montaje les favorecía?
Bueno, nosotros siempre intentamos usar frutas o productos locales, entonces a partir de ahí intentamos desarrollar algún producto. Por ejemplo, con las ginebras tuvimos un desarrollo durante 5 años, al final incorporamos la penca y el tunillo a la destilación, y siempre un poco eso, hacer productos, por un lado, algunos que sean típicos y otros que en los que podamos usar esa materia prima local.
Claro, porque la ginebra, al fin y al cabo, es una infusión de alcoholes, ¿no?, que se infusionan a través de distintos productos. Ahí se le pueden poner muchos, ¿no? Y ustedes lo distinguen con esta fruta, o con estas frutas.
Sí, la verdad es que es un proceso que, como tú dices, se puede añadir muchísimas cosas. La cosa está en encontrar el equilibrio a todos, claro, ¿no?, a las cantidades, a los tiempos, a las maceraciones.
Claro. ¿Cómo se llama la ginebra, Felipe?
La ginebra se llama Sudest.
Uh-huh. Bueno, pues ya la tenemos ahí, habrá que probarla. La Sudest que fabrica, que elabora Bernardos Manufactura de Mermeladas. Luis Vázquez es director general de Gofio La Piña. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes también han diversificado o se concentran en el gofio?
Bueno, hemos diversificado en 2 aspectos. Uno, que hemos salido fuera del archipiélago canario, que para nosotros es una diversificación más de mercado. Y otra, pues sí, realmente hemos diversificado en productos, ya sea usando otros cereales para elaborar el gofio, como lo que es el gofio de avena, que hace 15 años pues nadie lo conocía, y así como usar gofio para hacer barritas energéticas, sustituyendo maltodextrina o dextrosa pues por gofio, teniendo entre un 20 o un 30% del producto siendo gofio. O también, como recientemente hemos lanzado, pues batidos proteicos, cuya base también es el gofio, pues principalmente para el público que busca, digamos, lo que sea deporte, gimnasio y todo aquello relacionado con la actividad física.
Hombre, las barritas energéticas, el producto energético por excelencia para muchos canarios ha sido el gofio durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Sigue siéndolo. Y además lo que intentamos hacer pues con esta diversificación en producto es que, bueno, pues entre otras cosas, pues pueden ir comiéndolo por la calle tranquilamente, ¿sabes? Que antes, pues claro, lógicamente con la leche claro, no puedes ir por la calle.
Con el tazón, con el tazón de leche no lo va a llevar uno por ahí, claro.
Exactamente. La barrita pues la puedes llevar y en batido, pues bueno, ya es habitual ver en algún que otro gimnasio, en algún que otro partido de fútbol o en algún otro partido de cualquier otra disciplina deportiva, pues ver a algún joven deportista pues con su batido de gofio con proteína, claro, 100% natural, además.
Claro, claro, qué buena idea. ¿Y cuál es, dónde está su competencia, dentro o fuera de las islas? Felipe, en su caso, en el caso de sus productos que están muy diversificados, como veo.
Sí. Bueno, nuestra competencia, bueno, generalmente viene de fuera, ¿no?, que son las marcas grandes de mermelada. Claro. El mojo, obviamente, viene en la competencia interna. Y la ginebra es una pelea con todo el mundo.
No, la ginebra, me imagino. Lo que ocurre, claro, dependerá de la producción también, pero a veces ocurre que un producto en un lugar pequeño se pone de moda afuera y empiezan a querer exportarlo, ¿no?
Sí, bueno, en esa estamos teniendo un poquito. A ver si en enero intentaremos ir a alguna feria en Madrid. Bueno, que no te doy la gente bien. También dentro de la semana que viene es el Saborea Lanzarote, donde podemos un poco exponer todos nuestros productos con los demás productores de la isla. Y sí, bueno, competencia siempre hay, pequeño, grande.
¿Es más difícil, Luis, competir desde las islas, o esto es algo que bueno, que era más de antes y que ya ahora la distribución, las distancias ya no son las mismas?
A ver, las distancias siguen siendo las mismas, ¿vale? Y nosotros tenemos un hándicap aquí importante en cuanto a poder competir en el exterior, sobre todo, que son el tema de los puertos, nuestro régimen fiscal, y que, bueno, al final tenemos una aduana y dependemos de un barco pues para llegar a cualquier punto de la península, cualquier punto de África, cosa que, por ejemplo, si estuvieras en la península, pues de un día para otro puede servir una mercancía de Madrid a Barcelona o viceversa, ¿no? Aquí hablamos de tránsito pues de 10 días, de 10 a 15 días, y eso la verdad que es un hándicap pues para poder exportar. ¿vale? Y en el caso de África, pues a veces hasta más tiempo, ¿vale? Aún así, estamos bastante satisfechos, sobre todo con la exportación para África, ¿vale? Y en cuanto a competidores nuestros, pues cualquier producto que se utilice en el desayuno, pues es competidor nuestro. Desde el colacao hasta los cereales o un mismo pan, es un competidor para el gofio.
Claro, pero lo que pasa es que los nutrientes del gofio, ojo, que además que tienen menos azúcar, que son más nutritivos. La cosa es así. Estoy diciendo un hecho, no estoy haciendo publicidad. Sí. Luis, ¿ustedes dónde tienen los productos con los que elaboran sus producciones? ¿Aquí son productos locales o tienen que ir fuera a traerlos?
Ten en cuenta que nuestro producto principal, el único, es a base de cereales, ¿vale? Creo que en la entrevista anterior estabas hablando algo del campo, ¿vale? Uh-huh. Y lógicamente, para poder tener una cosecha grande de cereales en estas islas, necesitas amplias extensiones de terreno, uh-huh, y mucha agua, pues cosa que no tenemos,
¿vale?
Uh-huh. Que no tenemos. Hay pequeñas plantaciones, muy pequeñas, como históricamente se conocían, del huertito que cada uno tenía en su casa, y con eso pues hacía un puño de gofio, o incluso alguna extensión un poquito mayor, ¿vale? Mm. Pero nunca se ha podido, digamos, abastecer a la población, y te hablo del siglo pasado y el anterior, sin que vinieran barcos de maíz, de millo, como venían de América, o de trigo que venía de Europa, pues para elaborar, entre otras cosas, pues el gofio, ¿vale?
Claro.
Es algo que realmente tenemos que importar. El hándicap, además, es que viene de Europa. Nuestro mercado principal de importación, que era hace 4 años, que era Ucrania, pues sabes en la situación en la que está. Uh-huh. Y lógicamente, pues ha producido un desabastecimiento de millo apto para consumo humano bastante grande.
Claro. Hace un par de semanas hacíamos programa en La Gomera, hablábamos con un productor de gofio y nos decía que buena parte del gofio lo tenía que traer de Andalucía, ¿no? Porque decía efectivamente, sí, que aquí no había producción suficiente en Canarias. No sé si para los productos que elabora Philip Singhardt en Bernardós Manufactura pueden nutrirse de los grupos de los productos de aquí, de las islas, o también tienen que recurrir al mercado de fuera.
Bueno, nosotros siempre tenemos la filosofía de intentar adquirir todo en Canarias. Es verdad que algunas cosas no se pueden, por ejemplo, el azúcar no se puede comprar aquí, obviamente. Pero lo que vienen siendo las frutas, las compramos prácticamente todas aquí. Para la ginebra hemos conseguido que sea los botánicos y los ingredientes, que sea un 55% de origen de Lanzarote y un 78% de Canarias. Lo único que no es aquí es el enebro, porque no se da en las condiciones en las islas. Uh-huh. Pero, bueno, luego vidrio también hay que traer de fuera, pero bueno, intentamos usar todo lo canario posible. Ahora estamos intentando hacer algo con el gofio también, igual tengo que hablar con Luis.
Pero... Pues mira, es una buena ocasión, ¿eh? Aquí, pero vamos a ir haciendo simbiosis, ¿eh?, entre las personas que nos van llamando y que se puedan ir con las que vayamos hablando. No estará mal. Y además, por mediación no cobramos nada, o sea que aprovechen. Oye, estás nombrando el cristal. ¿Hasta qué punto se ven obligados a reciclar o a innovar en cuanto a los materiales que utilizan?
Nosotros somos una empresa, tenemos 31 años, somos alemanes, y no sé si siempre hemos tenido la filosofía de ecológico.
Está muy mentalizado.
No, entonces, por ejemplo, nosotros hace todo este tiempo no hemos usado plástico nunca. Y bueno, intentamos los nuevos envases que conseguimos que sean lo más ecológicos posible. Siempre, además, con el vídeo siempre estás obligado a tener el tema del reciclado, uh-huh, al día. Y bueno, además, al final es lo que el cliente también demanda, ¿no?
Claro. Claro, que también de alguna manera el cliente valora, ¿no?, ahora mismo ese reciclaje, esa menor huella de carbono que se pueda dejar. En tu caso también, Luis, ¿han tenido que innovar o han ido innovando también en este aspecto de la sostenibilidad?
Sí, a ver, desde el punto de vista productivo, ya no usamos gasoil desde hace bastantes años. Uh-huh. Usamos propano, que es menos contaminante que quemar gasoil. Uh-huh. Y bueno, recientemente, desde hace 2 años, pues tenemos unos paneles solares pues que bueno, que amortiguan pues el 20% del consumo energético de la planta, ¿vale? En cuanto a ahí, digamos que es algo que sí podemos controlar. El tema del envasado sí que es algo complicado, porque lógicamente si envasamos el gofio en cristal, pues
costaría
5 kilos. Y realmente en el plástico no hay mucha mayor alternativa por ahora, ¿vale? Porque las alternativas que se han dado es hacer plásticos a base de papas, plástico a base de maíz, plástico a base de ingredientes que realmente lo que van a hacer es encarecerlo para llevárselo a la boca. Es decir, no ha habido una alternativa hasta ahora que yo haya visto en envases que sea realmente lógica, ¿vale? Hay alguna por ahí, pero el paquete, desde que sale a la fábrica hasta que llega a la estantería, pues se rompe.
Claro.
Se rompe. Entonces, ahí sí que veo cierto retraso, cierto desinterés, no lo sé, o cierta imposibilidad, ¿vale? Nosotros siempre lo que tratamos de educar, incluso nuestro envase lo pone, de que, bueno, que nuestro envase vaya al contenedor que tiene que ir, ¿vale? Lógicamente, y que nadie lo tire al suelo, que nadie lo tire a la calle, porque realmente la mayor educación que hay es la de nosotros mismos, más que el tema del material, sino es el manipulado posterior de los desechos, ¿vale? Pero ahí realmente sí que tenemos un hándicap con el envasado.
Bueno, pues ahí está, la labor, la constancia, el emprendimiento de dos empresas canarias, la que representa a Philip Sinhar, que es Bernardos, manufactura de mermeladas, pero ya hemos visto que fabrica y elabora muchas más cosas que mermeladas. Estaremos atentos con las sures esta, cuando vayamos a un bar a pedirla, Philip.
Muy bien.
Sí, señor, a ver qué tal les ha quedado. Y a Luis Vázquez, director general de Gofio La Piña Sociedad Limitada. Mucha suerte, Luis.
Bueno. Venga, muchas gracias.
Industria con identidad, elaborada en Canarias, el segundo miércoles de cada mes en la mañana en Canarias.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en GranCanariaLimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tiempo para recordar que hay que redescubrir el placer de volar con Vinter Canarias y sus 8 vuelos diarios a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife y volando en modo canario, disfrutando del aperitivo gourmet, de las filas de solo 2 asientos con mayor espacio para el confort, mientras vemos nuestra película o nuestra serie favorita a bordo. Es tiempo de activar el modo canario y sentirnos en las islas desde que subimos al avión, dejándonos llevar. ¿Cuál es la noticia del día, el tema del día que destacamos hoy de la mano de Vinter? Bueno, pues sin duda, la visita del presidente chino a Canarias, a la isla de Gran Canaria, donde va a aterrizar a las 3 de la tarde. Hoy hemos hablado con el exdirector de Lopesan, hoy diputado parlamentario, diputado del Partido Popular, David Morales, que recordaba su experiencia en la anterior visita en la que se alojó precisamente en aquel establecimiento.
Se les destina una cocina en exclusiva para el equipo de cocineros del presidente, que le elaboran sus platos tradicionales, pero al mismo tiempo también solicita, como nos pasó a nosotros y va a pasar en el Santa Catalina, probar platos de la gastronomía canaria. Sin ir más lejos, yo recuerdo dos, sobre todo, que nosotros le servimos: el turnedó de solomillo con papas panaderas y salsa de ron miel, y el atún en vinagreta de berros con tomate de la aldea. Esos fueron platos canarios que el presidente degustó.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Momento de apoyar el bienestar físico, emocional y social de las personas con diabetes.
Activa la alerta por tu bienestar y opta por una alimentación saludable. Hacer ejercicio, descansar, controlando el estrés y el peso.
Actívate por tu salud. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única, la llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Meliá La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Meliá La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hablamos con Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que está aquí con nosotros en esta mesa, aquí en medio de Londres. Señor Afonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Digo que este es el lugar de donde proviene la mayor parte del turismo que recibe la isla de Tenerife, ¿verdad?
Así es. Hace casi un 45% el total de los que recibimos, es el principal mercado, por tanto. Y además, en números absolutos, el año pasado superó los 2 millones de visitantes. Por tanto, para nosotros es una cita obligada. Es una cita importante, además es un mercado que, aún siendo un mercado de gran número, tiene también posibilidades, y en eso trabajamos, justamente en la idea de reposicionar nuestro destino en la escala mayor de poder adquisitivo del cliente británico.
Turismo de Tenerife en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Vamos con nuestra ronda por islas para ver cuáles son los temas de actualidad que trae Herrera en COPE Canarias, isla por isla, dentro de un momento. En el Lanzarote, Jaime Puig se hace una pregunta metafísica. Cuando las mascotas mueren, ¿qué opciones hay en la isla? Jaime.
Pues es así, opciones físicas, ¿eh? Las física, espirituales, no, bueno, sí, pues cada cual sabrá, cada cual sabrá dónde van las almas de estas criaturas. Pero efectivamente, ¿qué ocurre cuando las mascotas fallecen? ¿Funciona el horno crematorio en el complejo medioambiental de Zonzamas? ¿Hay hornos crematorios privados? ¿Se pueden enterrar en el jardín de casa o de la finca? Bueno, pues hoy hablaremos de esta cuestión que nos parece realmente interesante, porque sí, está muy bien tener muchas mascotas, pero hay que pensar también en cuando llegue el final de los animalitos.
Oye, una cuestión que se plantean en La Palma, Miguel Ángel San Blas, es que no es lo mismo que te expropie el Estado a que te expropie el gobierno regional. ¿Qué es mejor?
Tal cual. Bueno, es mucho mejor que te expropie el gobierno regional o el gobierno insular. La diferencia está en torno a los 10-12 euros el metro cuadrado. Si te expropia el Estado, te pagará 10-12 euros menos que si te expropia el Cabildo de La Palma, por ejemplo. Un claro ejemplo son las carreteras. La carretera de la costa, ejecutada por el Estado, y la expropiación, los expropiados van a cobrar menos que los que fueron expropiados para la carretera de La Laguna, que ejecutó el Cabildo de La Palma.
Oye, pues no sabía yo eso, pensaba que te expropiaban, el justiprecio era el mismo. Qué curioso. O sea, que mejor puestos a que hagan una obra, que la haga mejor el gobierno regional o el insular para que me paguen mejor.
Bueno, pues sí, tal cual.
Oye, pues un buen tema, Miguel Ángel. Bueno, en la isla de Tenerife, a vueltas con las colas en la TF5, Guillermo.
A vueltas con las colas.
¿Eso no se arregla o qué?
Bueno, ha dicho Rosa Ávila que hay 23 millones de desplazamientos menos, que algunos que antes se tardaba hora y media, imagino que desde la Isla Baja, pues ahora se tarda una hora. Bueno, pues vamos a preguntárselo a la gente de la calle, que es la que nos interesa escuchar. Vamos a hablar con 5 o 6 personas que hacen ese trayecto diariamente, a ver qué nos cuentan, si ellos realmente lo han visto o no han visto algún cambio. Vamos a hablar con el gerente de Look también, a ver qué nos cuenta de esa barandilla de la habitación de la planta 10 que te comentaba
hasta cayendo, ¿no?
Mañana, Roberto. Y además le agradezco muchísimo a la SAC Goya, que es un gran profesional y que siempre da la cara en este tipo de situaciones, a pesar de que las críticas son muchas. Y hablaremos también del taxi con la concejala de Miguel Alonso. Por cierto, muy interesante el tema que plantea Miguel Ángel La Palma, de esa diferencia.
Sí. Ya tampoco lo sabía.
Ya lo decía Groucho Mar, la primera parte contratante no es la segunda parte contratante.
La parte contratante de la primera parte, efectivamente, es distinto si te contrata el Estado o el gobierno regional. Bueno, y en Gran Canaria, Javier Benítez está pendiente de la visita del presidente chino, ¿eh? Ojo, Javier, que dicen que a lo mejor el tráfico se va a ver afectado a partir de las 3 de la tarde, ¿eh?
Hombre, hay que tener en cuenta que el Parque Dorama se ha cerrado, no se puede visitar, y tampoco se puede aparcar en los aledaños del Hotel Santa Catalina, que, como saben, pues fue totalmente reservado para la visita del máximo mandatario chino. Vamos a hablar nosotros con el que fuera delegado del gobierno en Canarias la última vez que Xi Jinping visitó la isla de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento. A ver qué nos cuenta, qué sensación tuvo al ver al presidente tan cerca, qué fue lo que le llamó la atención. Y nosotros también de animales, pero desde el punto de vista del maltrato animal. Seguro que la viste, seguro que la vieron, esas imágenes que se viralizaron de un perro desnutrido. Tremendo. Vamos a hablar con la auxiliar de veterinaria que lo atendió. Por cierto, ahora mismo el perrito está ingresado en un hospital veterinario. También nos vamos a preocupar por los perros asilvestrados.
Bueno, pues ahí está. Estaremos pendientes de esa visita. Esto es como el bienvenido Mr. Marshall, pero sería bienvenido Mr. Xi, sería algo así, ¿no? Y la cancioncita, sí. Javier, sería distinta. Bueno, esto Jaime seguro que se lanza a cantar.
Habría que buscar alguna canción.
Jaime, lánzate por ahí.
Jaime,
échate ahí
Jaime un... amigo ojo, chino. No.
Sí, exactamente. Lo de La Palma puede ser, intuyo, por la influencia catalana en el gobierno central. Ya se sabe, los catalanes son más agarrados.
Pues catalán será, pero lo que le ofrecen a los que expropia el Estado son 20 euros el metro cuadrado, y los que expropia el Cabildo 44 euros el metro cuadrado.
Bueno, temazo hoy en COPE La Palma. A partir de ya, llegan las 10 de la mañana, volvemos...